Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 4 de marzo de 2015.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Enseguida, titulares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentra a prejuicio racial en la policía de Ferguson, Missouri.
Estados Unidos dice que responderá por canales diplomáticos a Venezuela.
Acusado de tráfico de armas, el capitán de barco chino detenido en Cartagena.
Y Conan O'Brien presenta esta noche un programa grabado en Cuba.
Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se dará a conocer este miércoles, acusa al Departamento de Policía de Ferguson, Missouri, de ensañarse rutinariamente en contra de sus ciudadanos negros y de violar rutinariamente los derechos constitucionales de estos.
El reporte es el resultado de una investigación de 6 meses, iniciada luego de la muerte a tiros del adolescente negro Michael Brown a manos de un policía blanco el año pasado.
Un gran jurado estatal decidió no presentar cargos contra el oficial Darren Wilson, quien disparó a Brown a pesar de que este estaba desarmado, decisión que provocó violentas protestas en la pequeña comunidad predominantemente negra de los suburbios de San Luis, Missouri, y el resto del país.
Basándose en cientos de entrevistas y más de 35.000 páginas de registros policiales y otros documentos, los investigadores del Departamento de Justicia encontraron que los afroestadounidenses representaban el 93% de los arrestos en Ferguson, así como el 87% del total de detenciones rutinarias de tráfico y el 90% de todas las multas.
El reporte también revela que los oficiales de Ferguson rutinariamente circulaban bromas racistas en sus cuentas de correo electrónico gubernamentales. En uno de los correos, escrito en noviembre de 2008, luego de ser elegido Barack Obama a la presidencia, un agente escribió que el presidente no se quedaría mucho tiempo en la presidencia porque ¿qué hombre negro puede mantener su trabajo por más de 4 años?
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet boanoticias.com.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, iniciaron un tercer día de conversaciones nucleares tras el discurso el martes del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien dijo ante el Congreso en Washington por qué cree que un Irán con armas nucleares sería peligroso para el mundo.
Kerry y una delegación de 4 países, que incluyó a la subsecretaria Wendy Sherman y el secretario de Energía Ernest Moniz, participan en las conversaciones de este miércoles en la ciudad turística suiza de Montreux.
El martes en Washington, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que sentía una profunda obligación de hablar sobre un asunto que creía que amenazaba la supervivencia de su país.
Yo solo puedo exhortar a los líderes del mundo a no repetir los errores del pasado, a no sacrificar el futuro por el presente y a no ignorar la agresión, con la esperanza de obtener una paz ilusoria.
El presidente Barack Obama criticó el discurso del primer ministro israelí, diciendo que no había nada nuevo en él y que Netanyahu no ofreció ninguna alternativa viable al criticar un potencial acuerdo nuclear con Irán.
Así que la conclusión es que aún no tenemos un trato. Podría ser porque Irán no puede decir sí a un buen acuerdo. He dicho reiteradamente que preferiría no lograr un convenio que obtener uno malo. Pero si tenemos éxito en la negociación, entonces este va a ser el mejor trato posible para impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Nada más se acerca a eso. Las sanciones no lo van a lograr. Ni siquiera la acción militar tendría tanto éxito como el convenio que hemos presentado.
En En otras noticias, el grupo defensor de los derechos humanos Human Rights Watch exhortó a las fuerzas iraquíes y combatientes progubernamentales a proteger los civiles mientras llevan adelante una ofensiva contra el autodenominado Estado Islámico para recuperar la ciudad estratégica de Tikrit en Irak.
El grupo dijo este miércoles que tiene documentada varias instancias de esas fuerzas cometiendo abusos después de retomar otras ciudades en Irak y destacó la necesidad de que todas las partes se aseguren de que los civiles puedan salir de las zonas de combate.
La coalición iraquí lanzó una operación el domingo por la noche con un estimado de 30.000 combatientes en la mayor ofensiva hasta la fecha para retomar el control del territorio que perdió el gobierno a manos de los militantes el año pasado.
Y la coalición militar encabezada por Estados Unidos en Irak ha dado muerte a 8.500 combatientes del Estado Islámico desde el inicio de su campaña de bombardeo en agosto pasado y ha logrado una ventaja, según el general Lloyd Austin, responsable del Comando Central de Estados Unidos, quien testificó ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. De aquí en adelante anticipamos ver que este enemigo continúa realizando limitados ataques y orquestando terribles imágenes con el fin de crear oportunidades y para distraer e intimidar. Sin embargo, no nos equivoquemos. El Estado Islámico está perdiendo esta batalla y estoy seguro de que será derrotado. Repito, este enemigo será derrotado.
El general Austin agregó que todavía queda trabajo por hacer para llegar a ese punto y que para llegar a él es importante que primero controlemos la situación en Irak, donde hay un gobierno con el cual podemos trabajar y con ciertas fuerzas de seguridad disponibles y confiables. Es imperativo, reiteró Austin, que primero controlemos eso antes de expandir nuestros esfuerzos hasta Siria.
Anatoly Kucherena, el abogado ruso de Edward Snowden, dijo que el excontratista de inteligencia estadounidense que filtró detalles de programas de vigilancia masivos trabaja con abogados estadounidenses y alemanes para volver a su país. Snowden ha dicho en el pasado que quiere regresar a Estados Unidos si se le garantiza un juicio justo.
Kucherena, quien tiene vínculos con el Kremlin, se refirió al tema durante una conferencia de prensa para presentar un libro que escribió sobre su cliente.
En el Departamento de Estado, en Washington, la vocera Mary Harf respondió a la noticia.
Nos complacería que él regresara a Estados Unidos a enfrentar a los tribunales y las graves acusaciones que hay en su contra, de manera que él absolutamente puede y debe regresar al país a enfrentar el sistema de justicia que será justo en su dictamen, pero él ha sido acusado de delitos muy graves y debe regresar a Estados Unidos a enfrentarlos.
Estados Unidos ha prometido que Snowden no será condenado a muerte si regresa, pero desea enjuiciarlo por filtrar miles de documentos clasificados de programas de vigilancia electrónica en el país y en el extranjero de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA. Rusia se ha negado a extraditarlo.
Recientemente, la Academia de Ciencias de la Cinematografía en Hollywood premió como mejor documental a Citizen Four, un filme sobre la filtración de documentos.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Luego de 2 meses de selección del jurado, este miércoles se inicia en Boston el juicio contra el acusado de los atentados en el Maratón de Boston, Shokar Tsarnaev, que de ser encontrado culpable podría enfrentar la pena de muerte.
El jurado de 12 miembros y 6 alternos, 8 hombres y 10 mujeres, escuchará el argumento de la defensa, según la cual el momento de los atentados, Tsarnaev, entonces de 19 años, estaba fuertemente influenciado por su hermano mayor, Tamerlan, de 26, quien habría sido el responsable de planear el ataque.
Ahora de 21 años, el acusado se ha declarado no culpable de 30 cargos en su contra, que se derivan de la explosión de 2 bombas en la línea de llegada del maratón en abril de 2013. 17 de los 30 cargos conllevan la pena de muerte.
Las bombas causaron la muerte de 3 personas y heridas a más de 260, incluyendo a 16 que perdieron al menos alguna de las extremidades. Los cargos también incluyen el asesinato de un policía del Instituto Tecnológico de Massachusetts días después de las explosiones.
Las autoridades dicen que los hermanos Tsarnaev, ambos de origen checheno, realizaron el atentado para vengar las guerras en Irak y Afganistán. Ambos llegaron de la ex República Soviética de Kirguistán y de la volátil región rusa de Daguestán, una década antes de los atentados.
La defensa intentó en 6 ocasiones el lunes, la más reciente, cambiar a otra ciudad del juicio, alegando que no sería posible encontrar un jurado imparcial en Boston por la presunción generalizada de la culpabilidad de su cliente.
Algunas de las víctimas en los atentados planean asistir al juicio, mientras que otras no tienen deseo de presenciarlo.
Se espera que los acusadores presenten imágenes gráficamente impactantes de la carnicería provocada por el estallido de las bombas, incluyendo un video de vigilancia que las autoridades dicen que muestra a Tsarnaev colocando una mochila a solo unos cuantos metros del niño Martin Richard y su familia. El niño de 8 años murió en la explosión.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
El exdirector de la CIA, general retirado del ejército David Petraeus, logró alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia en relación al mal manejo de material clasificado del gobierno. La acción legal significa que Petraeus puede haber evitado un juicio vergonzoso que incluía detalles sobre su relación extramarital con una oficial de reserva del ejército que provocó su caída.
Bajo el acuerdo, Petraeus aceptó declararse culpable de una de las acusaciones, el retiro no autorizado y la retención de material clasificado, luego de compartir materiales de información con su biógrafa y amante Paula Broadwell.
El acuerdo pone fin a un largo periodo de incertidumbre para Petraeus, quien renunció como director de la Agencia Central de Inteligencia en noviembre de 2012, después de que se conocieran detalles de su relación extramarital con Broadwell.
En Miami se inicia el 15º Congreso Anual Antilavado de Dinero.
La información con Alejandro Marcano.
La venta ilegal de armas, el financiamiento, el terrorismo, el contrabando, el tráfico de drogas y la prostitución pueden generar grandes cantidades de dinero ilícito que abren la puerta al lavado de dinero. Aunque son cada vez mayores los controles ejercidos para disminuir este tipo de crimen, también surgen cada día nuevos modus operandi para violar las leyes y regulaciones. Frente a este panorama, reguladores, entes oficiales, representantes de la banca y expertos de todo el mundo han escogido Miami, una de las ciudades con mayor cantidad de instituciones financieras y negocios internacionales, para discutir durante 3 días los problemas actuales y las nuevas tendencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En la 15ª reunión o congreso anual en antilavado de dinero organizado por la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
En Venezuela solicitan una reunión de cancilleres de la OEA para debatir la situación del alcalde de Caracas.
Tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
Ciudadanos y familiares del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, tras ser acusado de supuesta conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, acudieron a la sede de la Organización de Estados Americanos en la capital venezolana para abogar por su libertad. Mitzi de Ledezma solicitó una reunión de cancilleres de la OEA para tratar el caso de su esposo.
No vamos a callar nuestras voces para seguirle diciendo al mundo que el juicio y las acusaciones en las que se le pretende imputar a Antonio Ledezma son absolutamente falsas. El mundo entero sabe que Antonio Ledezma es un demócrata. El mundo entero sabe que es metiendo tras las rejas preso al alcalde, a la primera autoridad civil de la ciudad de Caracas. Con ello, el gobierno no puede tapar el fracaso de su modelo económico. Vamos a seguirle gritando al mundo la inocencia de Antonio Ledezma frente a este exabrupto legal del cual está siendo víctima.
El diputado Richard Blanco informó que solicitaron a Miguel Trinidad, embajador de la OEA en Caracas, que funja como intermediario para que en los próximos días una comisión conducida por la esposa de Ledezma viaje a Washington para sostener una reunión con el secretario general del organismo, José Miguel Insulza. Entre tanto, la Mesa de la Unidad Democrática, que reúne a los partidos de oposición, informó que Antonio Ledezma, Daniel Ceballos y Leopoldo López serán candidatos en el proceso de primarias de cara a las elecciones parlamentarias previstas para este año. La decisión fue tomada luego de que los tres líderes políticos manifestaran su deseo de participar en la contienda. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Muchas gracias, Carolina. Y respecto a este mismo tema, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, pidió ayer a la OEA proteger a la oposición venezolana.
Gesell Tobías nos informa al respecto.
El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, pidió este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington medidas cautelares en favor de los líderes de la oposición política presos en Venezuela. Pastrana incluyó en su petición acciones legales para proteger los derechos del detenido alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y otros líderes de la oposición venezolana.
Y es muy importante estas medidas, primero, porque estamos viendo la violación de todos los derechos a presos, como el caso de Leopoldo López, de Daniel Ceballos. Hoy él, no solamente que está preso Antonio Ledezma, sino que adicionalmente el alcalde de Caracas ha sido retirado de su cargo, siendo un alcalde elegido por voto popular. Sigue siendo legítimamente el alcalde de Caracas. O estamos viendo lo que está sucediendo con María Corina, la presión permanente a ella, a Julio Borges, en fin, a todos los miembros de la oposición. Y por eso es importante que la Comisión actúe de forma inmediata, que el sistema interamericano, frente a una clara violación a la Carta Democrática y adicionalmente a la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre también en América, es importante que esta comisión entre.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Gesell Tobías.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el martes que responderá por medio de canales diplomáticos a la exigencia formulada por Venezuela de recortar el número de personal que trabaja en la embajada estadounidense en Caracas. Mary Harf es la vocera del Departamento de Estado.
Estamos analizando la solicitud y la vamos a responder. Como he destacado, ellos han suministrado públicamente el número de diplomáticos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y reitero que la cifra es drásticamente subestimada en vista de que ellos tienen una embajada y 8 consulados en este país.
En momentos en que las relaciones Estados Unidos-Venezuela empeoraron, la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, calificó de infundadas las acusaciones de Caracas de que Estados Unidos está tratando de provocar la caída de su gobierno.
Venezuela le dio a Washington 2 semanas para reducir el personal de su embajada de 100 a 17, el número de diplomáticos que Venezuela dice tener en Estados Unidos. Pero aparte de la embajada en Washington, hay 8 consulados venezolanos en este país, lo que significaría que el número del personal diplomático es mayor a 17.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también anunció la semana pasada que los turistas estadounidenses necesitarán a partir de ahora visas para ingresar a Venezuela y señaló que un piloto estadounidense se halla preso por supuesto espionaje. 4 misioneros estadounidenses que también fueron interrogados sobre espionaje la semana pasada abandonaron el país.
La vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que Estados Unidos está considerando seriamente el asunto de los estadounidenses detenidos en Venezuela. Estamos al tanto de varios ciudadanos estadounidenses con sentencias largas en Venezuela. No estamos al tanto de otros informes según los cuales otros ciudadanos han sido detenidos en la última semana, aparte de los 4 misioneros que ya han sido deportados. Y luego está este presunto informe de un piloto estadounidense, respecto al cual no hemos recibido una notificación formal de este supuesto arresto por parte del gobierno venezolano y tampoco hemos visto ningún informe sobre estos rumores, aparte de un informe de prensa.
Maduro acusó a Estados Unidos de conspirar para derrocar su gobierno socialista, el mismo cargo que frecuentemente hacía su predecesor, Hugo Chávez. Ninguno de los 2 líderes ha presentado evidencia que respalde sus acusaciones, las que Estados Unidos ha calificado como absurdas.
Y pasando a otro tema, el capitán de un barco de bandera china enfrenta cargos de tráfico de armas en Colombia después de que una búsqueda en la embarcación descubrió armas destinadas a Cuba.
Autoridades en el puerto colombiano de Cartagena detuvieron a Dan Dacia durante una escala el sábado y dicen que el barco de carga no coincidía con los documentos presentados por el capitán.
Luis González es el director nacional de la oficina del fiscal general de Colombia.
La Fiscalía General de la Nación quiere informar que desde el día sábado se encuentra en unas diligencias de inspección sobre un barco de bandera china que se encontraba en el puerto marítimo Mamonal de Cartagena y que en la inspección que se hizo se encontraron alrededor de 100 toneladas de pólvora, 2.640.000 fulminantes, 99 núcleos de proyectil y alrededor de 3.000 casquillos de referencia para la construcción de cañones de artillería. Por este hecho y por este material bélico fue capturado el capitán de este barco de bandera china, quien en próximas horas será llevado ante un juez de control de garantías en la ciudad de Cartagena.
No se ha informado sobre el resto de la tripulación del barco y China no ha formulado comentarios.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en la Voz de América.
Agentes federales estadounidenses allanaron más de una docena de lugares este martes en California en una ofensiva contra los planes de turismo de maternidad que atienden principalmente a mujeres chinas embarazadas que quieren que sus bebés nazcan como ciudadanos estadounidenses.
Conocidos como hoteles de maternidad, entre los lugares allanados está un complejo de apartamentos donde, según las autoridades, las mujeres habrían pagado hasta $50,000 por alojamiento, viajes y otro tipo de servicios.
No se realizaron arrestos en las redadas del martes, pero el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos dijo que los investigadores están buscando pruebas de posibles delitos, incluidos fraude de visas y fiscal. El agente especial a cargo del caso, Claude Arnold, informó a la prensa sobre el operativo. No es en contra de la ley venir a Estados Unidos para que su hijo nazca como ciudadano estadounidense, pero sí lo es mentir al respecto durante el proceso de solicitud de visa y cuando se ingresa a Estados Unidos o cuando se es cuestionado por agentes de aduana y protección de la frontera.
Los investigadores dijeron que las empresas dedicadas a turismo enlazado con el nacimiento de bebés prometieron a sus clientes que recibirían un número de seguro social y pasaportes estadounidenses para los niños antes de regresar a China. Una vez que los chicos cumplan 21 años, pueden solicitar visas para sus familiares que viven en el extranjero.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América.
La Liga Mayor del Fútbol Profesional en Estados Unidos, la Major League Soccer, anunció que podría estar en riesgo el inicio de la temporada 2015, programado para el próximo viernes 6 de marzo en Los Ángeles, debido a que las negociaciones entre la MLS y el sindicato de jugadores continúan buscando un acuerdo para un nuevo contrato colectivo de trabajo que no se decide aún. Según las autoridades, las conversaciones se centran en dos temas. El primero sería la exigencia del gremio de futbolistas para que la MLS acepte la condición de agentes libres de jugadores al finalizar su contrato respectivo con su club, tal y como lo establece la FIFA. El segundo punto de negociaciones es el generar una propuesta para elevar los topes salariales para los equipos participantes. y el jugador del año en la Liga Nacional de Rugby en Australia durante la temporada 2014, enfrenta un nuevo desafío para este año 2015. Jared Hayne firmó un contrato de 3 años para jugar fútbol americano con los 49ers de San Francisco de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos. El jugador de 27 años anunció su decisión el martes en conferencia de prensa. Por el momento lo difícil es comenzar y cuando esto pase y pueda iniciar los entrenamientos es cuando los negocios y otra serie de cosas que llegan ocurrirán a grandes pasos hasta finalizar con todos estos trámites y todo el rollo que significa la transición para convertirte en jugador de la NFL. Todo esto tendrá que ocurrir. Hayne tenía interés de llegar a otras 2 franquicias, los Leones de Detroit y los Seahawks de Seattle, pero escogió a los 49ers de San Francisco porque su entrenador, Jim Tomsula, tiene conocimiento del rugby y un mejor entendimiento del desafío que significa esta transición. Finalmente, la Confederación Sudamericana de Fútbol apoyará la reelección de Joseph Blatter a la presidencia de la FIFA, según anunció una fuente del organismo con sede en Asunción. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo.
We have an incredible show for you. Isn't that right, Cuban Andy?
Sí.
Yo tengo un programa en los Estados Unidos.
El cómico estadounidense y conductor de un programa nocturno que lleva su nombre en TBS, Conan O'Brien, presenta este miércoles un episodio especial grabado el mes pasado en Cuba, luego de que el presidente Obama levantara las restricciones de viaje a la isla. O'Brien dice que no tiene intereses políticos y que quiso ir a Cuba como comediante para burlarse de sí mismo y para hacer reír a los cubanos. Lady Gaga y R. Kelly se unirán a otros artistas para actuar el sábado en los actos de conmemoración de la marcha de Selma a Montgomery por los derechos civiles que se realiza cada año en Alabama. El presidente Obama pronunciará un discurso en esta ocasión. Se espera también la presencia del expresidente George W. Bush y el elenco de Selma, la película nominada al Oscar, así como Bono y Ruben Studdard. Un grupo de artistas latinoamericanos ha lanzado un álbum llamado Una guía de canciones de pájaros de Sudamérica, que está a la venta en el sitio Bandcamp. El álbum, que evoca el paisaje y la cultura de la región, tiene 10 canciones de notables artistas como Chancha Vía Circuito de Argentina, al que estamos escuchando, Dengue 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 de Perú, Nicolás Cruz, el DJ y productor franco-ecuatoriano, y Silo Samples de Brasil. Cada uno creó una canción original e incorporó el canto de una especie de pájaro en peligro de extinción. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. La Guardia Costera italiana llevó casi 1,000 migrantes a puertos del sur del país tras rescatar a los tripulantes de varias embarcaciones, aunque 10 migrantes fallecieron en el mar.
La agencia de noticias Associated Press informa que buques de la Guardia Costera y 3 mercantes rescataron a 941 personas al sur de Sicilia en 7 operaciones distintas que comenzaron el martes, según indicaron los guardacostas el miércoles. Los migrantes viajaban en 5 lanchas a motor y 2 embarcaciones más grandes. Uno de los botes naufragó.
Las autoridades ucranianas dijeron que una explosión en una mina en la parte este del país, controlada por los rebeldes prorrusos, mató a por lo menos 32 trabajadores.
Los rescatistas buscan todavía a decenas de trabajadores que podrían seguir atrapados en la mina de carbón Sadiasko, en la región separatista de Donetsk.
Si bien no se ha establecido de manera clara la causa de la explosión, según una agencia de noticias de Donetsk, esta fue causada por una mezcla de gas y aire y no como resultado de bombardeos de artillería.
La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, viajará a Japón y Camboya este mes como parte de una gira mundial para promover la educación de las niñas.
Michelle Obama visitará Tokio y Kioto entre el 18 y el 20 de marzo para luego dirigirse hacia la ciudad de Siem Reap en Camboya, cerca del famoso templo de Angkor.
El viaje forma parte de la campaña Dejen que las niñas aprendan, que tiene como fin promover que las adolescentes terminen sus estudios. Según la Casa Blanca, 62 millones de niñas del mundo no están escolarizadas, haciéndolas más vulnerables a las enfermedades, al abuso y a la pobreza.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca. En la sala de ingenieros tuvimos Alfredo Santos. En los micrófonos, Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Amigos, agradecemos su atención y hasta que nos volvamos a encontrar, los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com. Hasta mañana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.